Es decir, ¿por qué tienes que creer que la empresa Acciona, que está asociada en este momento al más grande escándalo de corrupción de los últimos tiempos en España, por sus prácticas de financiar campañas electorales, direccionar nombramientos, comprarse funcionarios, pagar comisiones ilegales, no tiene las mismas prácticas en el Perú? El día de ayer ha ocurrido literalmente un terremoto en España. Y ustedes dirán, ¿qué nos importa el terremoto político? Quiero hablar,
exitosa.
Quiero decir, en España. Yo le voy a explicar por qué nos importa, y mucho. El día de ayer, luego de una larga investigación de la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, que entre otras cosas involucra los megacasos de corrupción, había llegado la Unidad Central Operativa a la conclusión de que en el seno del Partido Socialista Obrero Español se había constituido una organización criminal cuya cabeza era el señor Santos Sardán, que no es cualquier persona, era el secretario de organización del partido, es decir, el hombre más importante después del secretario general, y además un hombre con una participación activa en la gestión gubernamental del presidente Pedro Sánchez, que es un hombre que, hay que decirlo, ha hecho cosas importantes, que ha sido el único que ha resistido en la reunión de la OTAN a la prepotencia de Donald Trump, que ha mejorado la economía y la vida de los españoles con crecimiento económico, con inclusión, con mejora de condiciones laborales, con aumento en general, una mejora de la calidad de vida, pero que aparentemente el precio que ha cobrado por eso, si no él, porque es lo que falta determinar en este momento, la gente que lo ha acompañado todos estos años, es decir, la misma gente que lo llevó al lugar donde él está, que lo hizo primero presidente del Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista Obrero Español, y luego presidente del gobierno español. Y paradójicamente Pedro Sánchez llega al gobierno en medio de un tremendo escándalo de corrupción del Partido Popular,
exitosa.
Luego de lo que sería el equivalente a vacar al presidente del Partido Popular del gobierno español. Lo cierto es que el día de ayer esta información de la UCO, de la Unidad Central Operativa, fue tomada y evaluada por la Fiscalía, llevada ante la Justicia Suprema, y la conclusión es que hay elementos suficientes para tener la convicción, y fíjense cómo se parecen las palabras, de que el señor Santos Sardán no es solamente el líder de una organización criminal que ha tenido un esquema que comenzó en Navarra y que consistía en el financiamiento ilegal de campañas electorales. ¿Les suena a ustedes eso? ¿No? En el direccionamiento de nombramientos, es decir, poner a personas en los lugares donde se tomaban qué decisiones, qué se compraba, qué se licitaba, ¿les suena conocido a ustedes? Y que tejió una red donde se habla no de decenas de cientos, de miles de contratos ocurridos a lo largo de más de 10 años en el Estado español, en las regiones y en el gobierno central, manchados por la corrupción. Se parece demasiado, y el día al Perú y el día de ayer, la conclusión ha sido que, luego de acreditados los elementos de convicción suficientes de que el señor Santos Sardán es el líder de una organización criminal, se ha determinado además el que permanezca en prisión. Es decir, después de Pedro Sánchez, probablemente el hombre políticamente más importante de España en los últimos tiempos ha sido, desde el lado del gobierno, ha sido Santos Sardán, y ahora está en la cárcel porque se temía su fuga y se temía que su permanencia en libertad por las redes que tiene en el poder pudieran perturbar la investigación. Y ahí también nos parecemos demasiado. Pero hay algo muy grave en toda esta historia. que cuando se habla de corrupción en España, en este momento es imposible no hablar de la otra parte. ¿Con quién estaba articulada esta red de corrupción? Y aparece el nombre de Acciona, que es probablemente en este momento la constructora, la desarrolladora de proyectos más importante de España y con un papel en muchísimos países en el mundo. Y ahí es donde se produce la conexión, porque resulta que Acciona opera en el Perú. Y Acciona hizo el proyecto de la Chira, adivinen con quién, con Graña y Montero. Ya empiecen a sacar ustedes su cuenta. Acciona es parte del consorcio que va a hacer o pretende hacer el anillo vial periférico de Lima. Una obra de 3.500, seguramente de más millones de dólares, para lo cual no se hizo ninguna licitación. Se contrató de manera directa las personas que participaron directamente en la decisión de que las cosas se hicieran como se pretenden hacer, son hoy los que fueron de Proinversión, hoy están dirigiendo las empresas del consorcio. Y bueno, y el señor José Miguel Castro, que también participó en esa operación, se suicidó hasta ahora por las apariencias. Es decir, estamos al frente de un caso que explota, y acuérdense cómo fue Odebrecht. Acuérdense, tomen nota. ¡Exitosa! ¿Dónde explotó Odebrecht? ¿En el Perú? No, señor. Se sabía que Odebrecht ponía y sacaba presidente. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de eso? Se sabía que había una red de corrupción, pero no había la evidencia hasta que esto reventó. En Brasil, reventó en Estados Unidos, reventó en Suiza, reventó por todos lados y finalmente reventó en el Perú. Y lo que podemos tener al frente, porque uno, es decir, ¿por qué tienes que creer que la empresa Acciona, que está asociada en este momento al más grande escándalo de corrupción de los últimos tiempos en España, por sus prácticas de financiar campañas electorales, direccionar nombramientos, comprarse funcionarios, pagar comisiones ilegales, no tiene las mismas prácticas en el Perú? ¿Eso amerita o no amerita una indagación sobre todo lo que Acciona ha hecho en el Perú en las últimas décadas? Porque acá están hace años. Están hace muchísimo tiempo y están en obras claves. Anda a buscar una obra importante de Sedapal a ver si no está Acción ahí. Y obras grandes, obras de infraestructura, obras de extensión de la frontera eléctrica. Están por todos lados. Están por todos lados. Y la pregunta es, ¿han hecho en el Perú lo mismo por lo que están siendo investigados en España? Bueno, por lo menos vamos a tener que investigarlos y yo le aseguro que nos vamos a sorprender con lo que vamos a encontrar. Y como los actores de viejos actos de corrupción, ni tan viejos, bueno, han empezado a envejecer, están otra vez presentes. Pero lo tremendo de esto, de que estemos hablando de esto, es que no han cambiado las cosas en el Perú. No han cambiado las cosas. O sea, estamos hablando de meter en la cárcel a presidentes porque están metidos en actos de corrupción gravísimos. Estamos hablando de gobernadores regionales, de alcaldes, de alcaldesas, de gente que va a ir a la cárcel. Si es que no logran desmontar el sistema anticorrupción como pretenden algunos. Porque hay gente que quiere que no ocurra, hay gente que quiere que prime la impunidad. Es decir, cuando estamos en este contexto, nada ha cambiado. En el Estado peruano, licitar una obra significa pagar comisión ilegal y la gana el que más paga, no el mejor, no el que ofrece el mejor producto, no el que tiene la mejor, no señor, es el que arregla y paga mejor. Y yo creo que en este momento se puede afirmar sin temor a equivocarse que hoy en el Perú de Dina Boluarte no se compra un lapicero sin pagar una comisión ilegal. No hay un solo contrato, no hay una sola licitación, no hay una sola operación de trascendencia del Estado peruano que no suponga el pago de comisiones ilegales. Y la cadena continúa y el proceso continúa y es como si no hubiéramos aprendido nada. Y en este contexto es que resulta absolutamente trascendente lo que está pasando con nuestro sistema de justicia. Porque no solamente está ocurriendo que tienen el control, como es grotescamente evidente en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional. Ya el defensor del pueblo, pues lo asustan con que lo van a investigar y simplemente se alinea con los que lo pusieron ahí. Es decir, hay un control institucional, se pretende a través del control del Colegio de Abogados de Lima y de la propia Fiscalía o de la Junta de Fiscales Supremos controlar el número y la mayoría de miembros del Jurado Nacional de Elecciones para pretender controlar las próximas elecciones del 2026. Pero no es solamente esa la intención. Al controlar todas estas instituciones, se bloquea cualquier posibilidad de que la investigación sobre los grandes casos de corrupción avancen, porque detrás de toda esta mega operación, qué casualidad, están los abogados de los acusados por corrupción, de los grandes acusados por corrupción. Y la conclusión es que acá estamos enfrentados a un tremendo problema nacional. Es decir, no se trata solamente que tenemos crisis de inseguridad, no se trata solamente que tenemos una situación económica que hay que cambiar, hay que resetear el Perú para que el crecimiento económico favorezca no a unos pocos, sino a todos, o a la mayor cantidad de peruanos que sea posible, que le cambie la vida a la gente el crecimiento económico. Que el disparo del precio de los minerales no sirva para que algunos pocos se enriquezcan más aún de lo que ya lo son, sino para que esa riqueza alcance a la mayor cantidad de gente y le cambie la vida a la mayor cantidad de peruanos. No se trata solo de todo eso, se trata de acabar con este Estado absolutamente burocrático, ineficiente, inepto y encima profundamente corrupto. Y lo único que ha pasado con las redes de corrupción es que han cambiado de dueños. Y estamos cambiando algunos nombres, pero el sistema sigue funcionando y no vamos a progresar como país si no somos capaces de limpiar al Perú de la corrupción. De limpiar al Perú de la corrupción. Y hoy este tema de Acciona tiene que ponerse sobre la mesa y no lo quieren poner sobre la mesa. Porque nadie está hablando de este tema. ¿Cómo es posible, por Dios? La empresa más importante en este momento en las grandes contrataciones está en medio de un escándalo de corrupción en España y acá no hablamos del tema. Así no existe para nosotros. ¿Cómo no va a existir? ¿Cómo no nos vamos a hacer siquiera con un mínimo de dignidad la pregunta? Oye, ¿no están haciendo estos, no? Entre canales, que son los dueños, lo mismo que están haciendo en España acá. Tenemos derecho a presumir que ha sido así cuando incluso en el Perú ya fueron sancionados y fueron sancionados en otros países. ¿Por qué? Por prácticas corruptas. Y ni siquiera hablamos del tema. En la fiscalía lo que tendría que estar ocurriendo no es esta batalla que hay por acabar con todo aquel que quiera tocar a los metidos en corrupción, sino debería haberse abierto ya una investigación preliminar. ¿Por qué? Por la información que está viniendo de España, por Dios. Si a veces por una nota periodística se abre una investigación, ¿cómo no se va a abrir una preliminarmente en función del escándalo que hay hoy en España? Y después de lo que pasó con Odebrecht, tendríamos que haber aprendido la lección. Pero yo creo que por donde deberíamos comenzar es por hablar de esto, ¿no? Y no estamos hablando de esto. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa